Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean a una edición más de Línea Abierta. El saludo es muy cordial de parte de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en Radio Bilingüe. Hoy en Línea Abierta, el Papa Francisco se dirigió hoy al Congreso de los Estados Unidos en pleno. Primer Papa en la historia que habla ante el pueblo de la nación en este foro para pasar luego a saludar desde la terraza del Capitolio a una fervorosa multitud de decenas de miles congregada en el Paseo Nacional. Oigamos las primeras palabras dirigidas en su alocución ante el Congreso.
I am most grateful for your invitation to address this joint session of Congress in the land of the free at the home of the brave.
Les agradezco la invitación que me han hecho a que les dirija la palabra en esta sesión conjunta del Congreso en la tierra de los libres y en la patria de los valientes.
I would like to think that the reason for this.
Me gustaría pensar que lo han hecho porque también yo soy un hijo de este gran continente, del que todos nosotros hemos recibido tanto y con el que tenemos una responsabilidad común. Concluido su discurso, el sumo pontífice, en vez de quedarse a compartir un banquete con los políticos del Congreso, prefirió pasar a visitar a un grupo de pobres y desamparados y bendecir los alimentos en un banco de comida manejado por caridades católicas en la misma ciudad capital. En su discurso ante el Congreso, el Papa Francisco trajo a colación a algunos ilustres norteamericanos. El presidente Abraham Lincoln, asesinado por cierto durante su gestión presidencial, el reverendo Martin Luther King Jr., mártir de los derechos civiles, y su marcha de Selma a Montgomery y su sueño de derechos civiles plenos, la activista social Dorothy Day y el pensador Thomas Merton. El pontífice dijo que bien haríamos con recordar la memoria de estos hombres y mujeres, porque nos servirá para ver y analizar la realidad actual y para recuperar nuestras reservas culturales. Ante un Congreso que se ha distinguido por pasar proyectos encaminados a deportar a millones de inmigrantes y a cerrar con muros las fronteras de la nación, el Papa Francisco, llamado por muchos el Papa Migrante, hizo un llamado a la compasión para el refugiado y para el migrante. Escuchemos.
In recent centuries, millions of people came to this land to pursue the dream of building a future in freedom. We, the people of this continent, are not fearful of foreigners, because most of us, were once foreigners.
En los últimos siglos, millones de personas han alcanzado esta tierra persiguiendo el sueño de poder construir su propio futuro en libertad. Nosotros, pertenecientes a este continente, no nos asustamos de los extranjeros, porque muchos de nosotros hace tiempo fuimos extranjeros.
As the son of immigrants, knowing that so many of you are also descendants from immigrants.
Les hablo como hijo de inmigrantes, sabiendo que muchos de ustedes son también descendientes de inmigrantes. Trágicamente, los derechos de cuantos vivieron aquí mucho antes que nosotros no siempre fueron respetados. A estos pueblos y a sus naciones, desde el corazón de la democracia norteamericana, deseo reafirmarles mi más alta estima y reconocimiento. Aquellos primeros contactos fueron bastante convulsos y sangrientos, Pero es difícil enjuiciar el pasado con los criterios del presente. Sin embargo, cuando el extranjero nos interpela, no podemos cometer los pecados y los errores del pasado.
Nonetheless, when the stranger in our midst appeals to us, we must not repeat the sins and the errors of the past. We must resolve now to live as nobly as and as justly as possible.
Debemos elegir la posibilidad de vivir ahora en el mundo más noble y justo posible, mientras formamos las nuevas generaciones, con una educación que no puede dar nunca la espalda a los vecinos, a todo lo que nos rodea.
Rejecting a mindset of hostility in order to adopt one of reciprocal subsidiarity in a constant.
Construir una nación nos lleva a pensarnos siempre en relación con otros, saliendo de la lógica de enemigo para pasar a la lógica de la recíproca subsidiariedad, dando lo mejor de nosotros. Confío que lo haremos.
A refugee crisis of a magnitude non seen since the Second World War.
Nuestro mundo está afrontando una crisis de refugiados sin precedentes, sin precedente desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial.
On this continent, too, thousands of persons are led to travel north in search of a better life for themselves and for their loved ones.
Lo que representa grandes desafíos y decisiones difíciles de tomar, a lo que se suma, en este continente, las miles de personas que se ven obligadas a viajar hacia el norte en búsqueda de una vida mejor para sí y para sus seres queridos, en un anhelo de vida con mayores oportunidades. ¿Acaso no es lo que nosotros queremos para nuestros hijos? No debemos dejarnos intimidar por los números, más bien mirar a las personas, mirar sus rostros, escuchar sus historias mientras luchamos por asegurarles nuestra mejor respuesta a su situación, una respuesta que siempre será humana, justa y fraterna. Cuidémonos de una tentación contemporánea, descartar todo lo que moleste. Recordemos la regla de oro: hagan ustedes con los demás como quieran que los demás hagan con ustedes. Y el Papa Francisco, dirigiéndose al Congreso, recordando la regla de oro: hagan con los demás lo que quieran que los demás hagan con ustedes. Aplicando esa regla fue que el Papa fijó también su posición en relación con la pena de muerte, pidiendo, en términos nada ambiguos, la abolición de la condena de muerte. Oigámoslo.
This conviction has led me from the beginning of my ministry to advocate at different levels the global abolition of the death penalty.
Esta certeza es la que me ha llevado desde el principio de mi ministerio a trabajar en diferentes niveles para solicitar la abolición mundial de la pena de muerte.
Since every life is sacred, every human person is endowed with inalienable dignity
Estoy convencido que este es el mejor camino porque cada vida es sagrada, cada persona humana está dotada de una dignidad inalienable y la sociedad solo puede beneficiarse en la rehabilitación de aquellos que han cometido algún delito. Recientemente, mis hermanos obispos aquí, en los Estados Unidos, han renovado el llamamiento para la abolición de la pena capital. No solo me uno con mi apoyo, sino que animo y aliento a cuantos están convencidos de que una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación. Una pena justa y necesaria nunca debe excluir la dimensión de la esperanza y el objetivo de la rehabilitación. Es con lo que subrayó el Papa Francisco su posición en relación a la pena capital, la pena de muerte, y aquí, repito, en términos nada ambiguos, nada indecisos, el Papa abogó a favor de la abolición de la pena de muerte ante el Congreso de los Estados Unidos, hacedor, por cierto, de leyes, hacedor de políticas legislativas. El Papa Francisco ha señalado también en diferentes foros su crítica al capitalismo salvaje, a los sistemas de profunda desigualdad económica y social, de voracidad, de avaricia, y también el flagelo de la pobreza. Sobre esto último, ante el Congreso, el Papa elogió el espíritu de libre empresa, de iniciativa privada, pero concluyó enfatizando que este debe ser usado para el bien común. Oigamos.
How much has been done in these first years of the third millennium to raise people out of extreme poverty? I know that you share my conviction that much more.
¿Cuánto se ha progresado en este sentido en tantas partes del mundo? ¿Cuánto se viene trabajando en estos primeros años del tercer milenio para sacar a las personas de la extrema pobreza? Sé que comparten mi convicción de que todavía se debe hacer mucho más y que, en momentos de crisis y de dificultad económica, no se puede perder el espíritu de solidaridad internacional. Al mismo tiempo, quiero alentarlos a recordar cuán cercanos a nosotros son hoy los prisioneros de la trampa de la pobreza. También a estas personas debemos ofrecerles esperanza. La lucha contra la pobreza y el hambre ha de ser combatida constantemente en sus muchos frentes, especialmente en las causas que las provocan.
As in the past, are working to deal with this problem.
Sé que gran parte del pueblo norteamericano hoy, como ha sucedido en el pasado, está haciéndole frente a este problema.
Of this great effort is the creation and distribution of wealth.
No es necesario repetir que parte de este gran trabajo está constituido por la creación y distribución de la riqueza, el justo uso de los recursos naturales, la aplicación de soluciones tecnológicas y la guía del espíritu emprendedor son parte indispensable de una economía que busca ser moderna, pero especialmente solidaria y sustentable.
Business is a noble vocation directed to producing wealth and improving the world.
It can be fruitful. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus empresas. Sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al bien común. Y el bien común, dijo el pontífice, debe también incluir a la madre tierra.
This common good also includes the earth.
Este bien común incluye también a la tierra, dijo el Papa, tema central de la encíclica que he escrito recientemente para entrar en diálogo con todos acerca de nuestra casa común. Necesitamos una conversación que nos una a todos porque el desafío ambiental que vivimos y sus raíces humanas nos interesan y nos impactan a todos. Aliento el esfuerzo valiente y responsable para reorientar el rumbo, dijo el Papa, y para evitar las más grandes consecuencias que surgen del degrado ambiental, la degradación ambiental provocada por la actividad humana. Estoy convencido de que podemos marcar la diferencia y no tengo alguna duda de que los Estados Unidos y este Congreso están llamados a ocupar un papel muy importante. Ahora es el tiempo de acciones valientes y de estrategias para implementar una cultura del cuidado y una aproximación integral para combatir la pobreza, para devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza. Fueron palabras del Papa dirigidas al Congreso, citadas de algunas de sus encíclicas, particularmente con relación al medio ambiente y al cambio climático. Pues bien, amigos, nos iremos a la breve pausa del cuarto de hora. Seguiremos escuchando algunas palabras adicionales pronunciadas por el Papa Francisco esta mañana ante el Congreso de la Nación.
En Radio Bilingüe su voz se escucha. Participe llamando al 1-800-345-4632, 1-800-34-LÍNEA. O envíenos correos por medio de nuestro sitio radiobilingüe.org.
Y hoy en Línea Abierta le echamos un vistazo especial al discurso pronunciado esta mañana ante el Pleno del Congreso por parte del Papa Francisco, en el que abordó algunos de los puntos más cruciales que forman parte de sus encíclicas, de su mensaje social, palabras de estímulo, palabras de aliento, pero también poniendo el renglón sobre algunos de los grandes problemas que forman parte no solamente de la sociedad norteamericana, sino de la sociedad en general. Y por último, dentro de las palabras que hemos entresacado de este discurso de esta mañana, en palabras que parecen estar dirigidas a los recientes esfuerzos por restaurar las relaciones diplomáticas con Cuba y también que parecen estar dirigidas a los acuerdos de fondo que se han logrado con Irán, el pontífice convocó a los políticos a convertirse en agentes de diálogo y paz y a ayudar a acabar con los conflictos armados que tanto proliferan hoy en día en el mundo. Escuchemos.
From this perspective of dialogue, I would like to recognize the efforts made in recent months to help overcome historic differences linked to painful episodes of the past.
En tal perspectiva de diálogo, deseo reconocer los esfuerzos que se han realizado en los últimos meses y que ayudan a superar las históricas diferencias ligadas a dolorosos episodios del pasado. Es mi deber construir puentes y ayudar lo más posible a que todos los hombres y mujeres puedan hacerlo. Cuando países que han estado en conflicto retoman el camino del diálogo, que podría haber estado interrumpido por motivos legítimos, se abren nuevos horizontes para todos.
This that required and requires courage and daring, which is
esto ha requerido y requiere de coraje, audacia, lo cual no significa falta de responsabilidad. Un buen político es aquel que, teniendo en mente los intereses de todos, toma el momento con un espíritu abierto y pragmático.
In a spirit of openness and pragmatism, a good political leader
Un buen líder político opta siempre por generar procesos más que por ocupar espacios. Igualmente, ser un agente de diálogo y de paz significa estar verdaderamente determinado a atenuar y, en último término, a acabar con los muchos conflictos armados que afligen nuestro mundo. Y sobre esto hemos de ponernos un interrogante. ¿Por qué las armas letales son vendidas a aquellos que pretenden infligir un sufrimiento indecible sobre los individuos y la sociedad? Tristemente, la respuesta, que todos conocemos, es simplemente por dinero. Un dinero impregnado de sangre y muchas veces de sangre inocente. Frente al silencio vergonzoso y cómplice, es nuestro deber afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas. He aquí un pronunciamiento político de primer nivel y muy fuerte por parte del Papa Francisco, dirigido directamente a todos los miembros del Congreso reunidos justamente en el recinto de sesiones plenarias en el Capitolio, dirigiéndose directamente a afrontar el problema y acabar con el tráfico de armas. Un asunto seguramente políticamente muy delicado, tomando en cuenta la composición actual del Congreso. Pues pasaremos ahora, amigos, a examinar las palabras del Papa Francisco ante el Congreso desde la perspectiva de teólogos o practicante de ideas y valores del cristianismo. Y para eso, de entrada, quisiera darle la bienvenida al padre Sean Carroll, quien es jesuita de formación. Él pertenece a la Orden de la Compañía de Jesús, es director ejecutivo de la iniciativa fronteriza Aquino, que tiene su sede en Nogales, Arizona, y en Nogales, Sonora. Hoy se encuentra de visita en la ciudad de San Francisco. Padre Sean Carroll, bienvenido.
Sí, sí.
Antes de pedirle que nos comente sobre el discurso del Papa ante el Congreso, quisiera pedirle que nos hable un poco sobre el intercambio de cartas que sé que tuvo usted con el Sumo Pontífice hace algunos meses. Sé que usted y sus estudiantes le pidieron al Papa que en su visita a Estados Unidos pasara por la frontera para que se diera una idea del sufrimiento de los migrantes deportados. El Papa les respondió a usted y a sus estudiantes. ¿Qué fue lo que les dijo el Papa Francisco?
Sí, pues nos animó mucho, o sea, porque no sabíamos si nos iba a responder o no, pero pues al final sí nos respondió muy bien. Y nos saludó y sobre todo agradeció al Ministerio de los Estudiantes en su trabajo de servicio a migrantes, la mayoría deportados, y también en sus actividades educativas, y así siendo señal de lo que es una iglesia sin fronteras, madre de todos, que fue el tema de su carta sobre la cuestión de migrantes y refugiados del año pasado. Entonces, pero lo que me conmovió más fue lo que dijo cuando escribió que, querido hermano, tu carta y las cartas de sus estudiantes de la Escuela Católica Lourdes de Nogales, Arizona, me han llegado al corazón, tanto por el drama que describen como por la alusión que manifiestan. Y eso me conmovió mucho. Yo creo que conmovió mucho a los estudiantes y nos animó a seguir trabajando y en esta problemática de migración desde la frontera Estados Unidos-México.
Uh-huh. En breves palabras, ¿pudiera decirnos cuál fue ese drama que ustedes le describieron al Papa y que tanto le llegó al corazón al Papa?
de hecho, trabajamos con la Conferencia Jesuita de Canadá y Estados Unidos para publicar un informe que indica que uno de tres migrantes ha sufrido un abuso por la patrulla fronteriza, sea por abuso verbal o físico o no recibir sus pertenencias después de salir de los centros de detención, entre otros. Y también la realidad de cruzar la frontera sin documentos, por necesidad económica, por separación familiar, huyendo de la violencia, los asaltos, tanto a lo largo de la trayectoria migratoria en México como en el desierto de Estados Unidos. Los migrantes que han muerto, de hecho, los obispos de Estados Unidos fueron a ambos nogales en abril del año pasado para celebrar una misa para pedir por los migrantes que han fallecido en el desierto y también para pedir que hubiera una reforma integral, ¿verdad? Y respeto por la dignidad humana, especialmente de la persona migrante y refugiado. Y creo que eso es lo que dijo, en otras palabras, el Papa Francisco en su discurso al Congreso esta mañana.
Bueno, hablemos sobre esto mismo.
Respeto, sí, por la dignidad humana.
Hablemos sobre esto, Padre Carroll. Aunque el Papa, por lo visto, no pudo aceptar su invitación, se quedaron a la espera del mensaje que trajera el pontífice al Congreso en relación a los migrantes. Hoy tuvo el Papa esa oportunidad. Tuvo él los oídos de cada uno de los miembros del Congreso, de la Corte Suprema, de la Nación en su conjunto. Y, pues sí, efectivamente le dedicó un espacio a los inmigrantes y a los refugiados. ¿Qué le pareció a usted ese mensaje? ¿Dijo el Papa lo que usted esperaba que dijera?
Me gustó mucho lo que dijo. Recalcó el respeto por la dignidad humana. Animó a los congresistas y realmente hablando a todo el mundo en Estados Unidos a reconocer, a ver en el rostro de la persona migrante un ser humano, ¿verdad? Y así escuchar sus historias, respetarlos y desde esa experiencia responder luchando por la paz, la justicia y el amor. Y creo que desde la frontera, en la iniciativa Kino, brindando alimentos y atención pastoral a migrantes, saber que para mujeres y niños, y trabajando en otras dimensiones, y también todas las obras de la iglesia y de las organizaciones no gubernamentales que trabajan con migrantes, creo que eso es un mensaje que nos llega a todos, y no solo a los que trabajamos con migrantes, sino yo creo que a todo el mundo, ¿verdad? Reconocer y respetar la dignidad humana del ser migrante y trabajar para que se respeten sus derechos y también para acogerlos, ¿verdad? Para que realmente tengan una casa, un hogar en nuestro país.
Ahora, ¿espera usted que las palabras del Papa Francisco tengan repercusiones? ¿Cree que ayudarán a aliviar el tóxico clima del debate político de inmigración actual en Washington? ¿Cree usted que ayudarán a aliviar el sufrimiento de los deportados y de las familias separadas allí en la frontera?
Yo creo que él se esforzó mucho para animar a los congresistas a dialogar y luchar en sus trabajos para que Estados Unidos siga siendo un país de sueños, porque realmente eso es parte de su historia y es parte del presente también, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y a la vez, yo creo que durante su visita, el Papa Francisco nos va a ofrecer más palabras sobre la migración en Filadelfia, cuando va a dar un discurso ahí, tal vez en su visita a una escuela parroquial en Nueva York. Entonces, me dio mucho gusto ver que él tocó el tema en su discurso al Congreso. Yo creo que va a ayudar a disminuir el rencor y el conflicto. ¿Cuánto? Esa es la pregunta, ¿verdad? Pero no solo depende del Congreso, sino depende de todos nosotros, ¿verdad? Para crear ese mundo de paz y justicia y compartiendo la misericordia que hemos recibido de Dios, que es un regalo de Dios que que cada uno tenemos nosotros la invitación es acoger ese don, esa misericordia y compartirla con las demás personas.
Ya por último, padre Carol, ¿se enteró usted del encuentro, ese encuentro espontáneo entre el Papa y la niña oaxaqueña Sophie Cruz en el desfile por las calles de Washington del Papamóvil? Una niña de 5 años que le entregó una carta y una camiseta al Papa. La camiseta decía Papa rescate a DAPA, no a la acción diferida para los padres. Sí. Una historia increíble, oiga, son ese tipo de historias las que se cuentan seguramente en los pasajes bíblicos, en las parábolas bíblicas, solamente existen sí. Ahí. ¿Qué le pareció a usted el incidente? ¿Tiene usted algún comentario?
Pues el Papa le dijo a la persona pues que está atrás en seguridad ahí, o sea, a la gente, ¿verdad? Que dejara que ella se acercara a él, ¿verdad? Y yo creo que ella no solo estaba entregando esta carta al Papa por ella misma, ni solo por su familia, sino también yo creo que representando la realidad de muchos migrantes en Estados Unidos, mucha gente sin documentos, mucha gente que se encuentra en las sombras, sufriendo injusticias y quieren realmente ser acogidas, ¿verdad? Y quieren tener la oportunidad para tener una vida digna que Dios quiere y aportar al bienestar y al bien común de los Estados Unidos. Entonces, tal vez el Papa reconoció no solo a una niña de 5 años, sí, pero ella representando a mucha gente que tiene sueño y esperanza de una vida mejor.
Sí, increíble que el Papa lo hubiera dejado pasar, además que la haya elegido a una niña que no solamente se había brincado la valla, sino que además traía estos poderosos mensajes en sus manos, ¿no? El poderoso mensaje de su carta, el poderoso mensaje de su camiseta, ¿no? De esa camiseta amarilla que a final de cuentas terminó obsequiándole al Papa, ¿no? Todo eso, una pues muy maravillosa coincidencia. Pues no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Padre Sean Carroll, ¿algún último mensaje?
Solo que acojamos esas palabras del Papa, no, y no solo en este discurso, sino en todo lo que dice a lo largo de esta visita, ¿verdad? Y que nos ayude realmente a ser señal de paz, de justicia, de esperanza, de misericordia. Y todos son dones de Dios que hemos recibido y que Dios nos ayude a compartir lo mismo, especialmente con los migrantes y las personas más necesitadas.
Muchísimas gracias por su presencia, Padre Sean Carroll. Hasta luego. Padre Sean Carroll es director ejecutivo de la Iniciativa Fronteriza Quino, con sede en Nogales, Arizona y Nogales, Sonora. Nos acompañó desde la ciudad de San Francisco. Nos vamos a breve pausa. Seguiremos con más en un minuto. Amigos, en Línea Abierta cubrimos algunos aspectos resaltantes de la visita de hoy o del día, de la jornada del día de hoy del Papa Francisco en la ciudad de Washington, jornada que comenzó en las primeras horas del día con una alocución ante el Congreso de los Estados Unidos. De ahí se dirigió, en vez de quedarse a un banquete con los políticos, el Papa se dirigió a un banco de comida, a asistir, a bendecir la comida, los alimentos que iban a ingerir los pobres y los desamparados, un espacio manejado por caridades católicas. Pues bien, sobre el discurso del Papa de esta mañana ante el Congreso, conversé hace unos minutos con el obispo José García, quien es director de Relaciones de la Iglesia para la campaña Bread for the World, Pan para el Mundo, tomando en cuenta de que buena parte del espacio ocupado por el discurso del Papa Francisco estuvo dirigido al asunto de la trampa de la pobreza. Hay que llevar, dice, esperanza a aquellos prisioneros de la trampa de la pobreza, y a nivel de pueblo, a nivel de ciudadanía, tenemos que seguir emprendiendo, dice, la lucha contra el hambre y contra la pobreza, y muy en particular contra las causas que las provocan. Sobre esto platiqué, repito, con el obispo José García. Obispo José García, bienvenido.
Muchas gracias y saludos a toda la audiencia.
Obispo José García, su organización está dedicada a hacer campaña a favor de erradicar el hambre a nivel planetario, a nivel mundial. Hoy el Papa habló ante el Congreso y recordó la necesidad de que, pese a los avances, hay que seguir librando una lucha contra la pobreza y contra el hambre. ¿Cómo describiría usted el llamado del Papa Francisco sobre este asunto?
Sí, el llamado del Papa Francisco fue muy acertado en este sentido, ya que ahora mismo hay más de 795 millones de personas alrededor del mundo que están sufriendo de hambre. De esos 795 millones, aún en los Estados Unidos, la nación más poderosa del mundo, tenemos más de 49 millones de personas que sufren de insuficiencia alimentaria, inseguridad alimentaria, y de esos 49 millones, 12 son hermanos latinoamericanos que viven aquí, en los Estados Unidos. Así que el llamado que él hizo es muy acertado, ya que ese es un problema que no se discute mucho abiertamente, pero es un problema grave que tiene consecuencias muy serias.
Comentó también en ese pasaje de su alocución el Papa de que la actividad empresarial es una vocación muy noble, que la riqueza es muy noble, pero nunca hay que olvidar el bien común, tener como referente el bien común. ¿De qué hablaba el Papa al hacer estas menciones y aclaraciones, y cómo es que esto se conecta con la necesidad de dar la lucha contra la pobreza y el hambre, obispo García?
Sí, esto es muy importante, ya que en la Biblia, que es el punto de referencia que el Papa ha estado usando, nos llama a utilizar nuestros recursos y nuestros talentos para el bienestar común, para servir al prójimo. Y no importa qué carrera estemos desempeñando, qué vocación tengamos, es una vocación de servicio para el bienestar común, no para el beneficio personal e individual. Y no hay duda que para erradicar el hambre y la pobreza requiere la voluntad colectiva de las empresas, los gobiernos, los individuos, la iglesia, todos haciendo nuestra parte para la erradicación del hambre y la pobreza. Y todos tenemos esa obligación porque es una obligación sagrada.
Seguramente en el trasfondo de esta mención, pues hay algo de referencia seguramente al gran espíritu de voracidad o de avaricia, etcétera, que muchas veces pues plaga al capitalismo salvaje, ¿no? Al capitalismo en su peor expresión.
Sí, no hay duda que lamentablemente el clima en el que vivimos es uno que esto glorifica la individualidad en detrimento de las personas, que de la colectividad, donde las personas buscan el bienestar individual y alcanzar su propia felicidad. Sin embargo, nuestra fe, cuando la ponemos en acción, podemos ver que la Biblia nos enseña a cuidar y a velar por el prójimo y amarlo como a nosotros mismos. Así que si nosotros procuramos tener ropa, debemos procurar que nuestro prójimo tenga ropa. Si procuramos comer, que nuestro prójimo tenga comida. Si tenemos albergue, que nuestro prójimo tenga albergue, porque nuestro mandato es amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos.
Pues veremos cómo se traduce ese mensaje de profundo nivel moral en el terreno de la política, que tomando en cuenta de que fue allí, en ese terreno, donde el Papa pronunció sus palabras. Ahora, el Papa también dijo que el bien común debe incluir también a la tierra. Hay que saber practicar una cultura del cuidado. Así que el Papa puso combatir la pobreza, devolver la dignidad a los excluidos y cuidar a la naturaleza. Todo esto lo puso en el mismo renglón. ¿Puede comentar sobre esto?
Sí, no hay duda. Nuevamente el Papa está haciendo referencia también al hecho de que nosotros somos mayordomos de los recursos que Dios ha puesto a nuestro alcance en la tierra. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, le dio un mandamiento de sojuzgar la tierra. Y ese mandamiento requiere el cuidado, la administración y el velar como los recursos naturales se utilicen en su forma apropiada y se distribuyan de manera apropiada para todos. Así que cuando él está haciendo este comentario, no hay duda que nos trae de nuevo a la parte de nuestra fe que nos instruye a que esa es la forma que debemos operar en la tierra. Y aunque algunos lo ven como un asunto político, no es un asunto es tan político como un asunto de fe, ya que es un mandato divino.
Ahora, es político en la medida en que seguramente todos estos mandamientos, todos estos valores, de alguna forma se tienen que traducir en políticas, ¿verdad?, en leyes, en expresiones, en decisiones públicas. Así que todo esto requiere también de voluntad política, de voluntad de los hacedores de las decisiones públicas. Y en este sentido, el Papa llamó al Congreso a asumir todo esto con valor. Va a hacer falta valor, les dijo. ¿Cómo lee esto, Obispo José García?
Sí, es muy interesante porque en el Congreso, por lo menos una tercera parte de los congresistas allí presentes son de la fe católica. El otro buen número son protestantes y alguno que otro que profesa otra tradición religiosa. Y lo que el Papa vemos que está tratando es de hacer a cada congresista reflexionar en cómo su fe debe influenciar las decisiones que ellos toman políticamente, ya que, como él mencionó muy bien, las decisiones políticas deben ser hechas para el bienestar común, para el bienestar de la sociedad en su totalidad y no en beneficio de uno y en prejuicio de otros. Así que no hay duda de que su mensaje pues apela a la conciencia de muchos de los que allí estaban, también por la profesión que ellos hacen de su tradición religiosa.
¿Alguna otra cosa que gustara agregar, Obispo José García?
Bueno, quizás me gustaría mencionar que Pan para el Mundo, la organización que yo represento, pues estamos muy contentos con el mensaje que trajo el Papa Francisco, ya que nuestra organización es una organización que procura la erradicación del hambre y la pobreza en los Estados Unidos y alrededor del mundo. Y esperamos que las palabras que él compartió ayuden a que el Congreso, ahora que está debatiendo presupuesto, no recorte programas que precisamente tienen la intención de ayudar a aquellas personas que están sufriendo de hambre y pobreza, no solamente en nuestra nación, sino alrededor del mundo.
Muchísimas gracias por su presencia, Obispo José García. Hasta luego.
Gracias, Samuel, y bendiciones a todos.
Ojalá y el mensaje de esperanza, el mensaje de estímulo del Papa se traduzca en acciones presupuestarias congruentes. Esa es la esperanza del Obispo José García. Pues amigos, siguiendo con nuestra cobertura del día de hoy, día de visita del Papa a la ciudad de Washington, un incidente que ha capturado la imaginación popular a través de las redes sociales fue el encuentro del Papa Francisco con la pequeña niña Sophie Cruz, una niña de origen mixteco, 5 años de edad, procedente de Los Ángeles, que llegó a Washington con la misión de entregarle al Papa una carta rogándole porque intercediera contra la deportación de sus padres, y una camiseta, además, que tenía estampado enfrente el rótulo Papá o Papa Rescate ADAPA, o sea, Rescate, el programa de acción diferida para los padres. Aquí algo del sonido de ese preciso momento. En este video se ve a la brava y muy lista niña Sophie, ya cuando había traspasado la valla de seguridad. Ella es llevada por los agentes de seguridad y algunos policías de regreso a la cerca, cuando, al verla, el Papa la llama, pide a los agentes que se la traigan, y así un agente la lleva en brazos, la abraza el Papa, y al bajarla, la niña insiste en entregarle la carta y la camiseta. Así que esto fue algo increíble, una especie de historia de milagro que todo se hubiese concertado para hacer que la niña llevara a feliz término su misión. la misión con la que había llegado desde Los Ángeles. Su viaje, tengo entendido, fue auspiciado por una agrupación de defensa de inmigrantes. Aquí está la gente prodigando a Sophie de cariño, ya que regresaba después de su brevísimo encuentro con el Papa. Todo el mundo abrazándola y elogiándola a la pequeña niña Sophie, llena de talento. Nuestro corresponsal José López Zamorano, quien nos reportó ayer sobre este espontáneo encuentro de Sophie con el Papa, había platicado previamente con la niña Sophie, a quien grabó y quien se expresó de esta manera en los tres idiomas que domina: el español, el inglés y el mixteco. Oigamos.
Hi, my name is Sophie Cruz. I am 5 years old. I am American citizen with Mexican roots. I live in Los Angeles, California, in the heart of agriculture. My parents are immigrants from Oaxaca, Mexico. Pope Francis, I want to tell you that my heart is sad, and I would like to ask you to speak with the president and the Congress in legalizing my parents, because every day I am scared that one day they will take them away from me. I believe I have the right to live with my parents. I have the right to be happy. My dad works very hard in a factory galvanizing pieces of metal. All immigrants, just like my dad, feed this country. They deserve to live with dignity. They deserve to live with respect. They deserve an immigration reform because it benefits my country, and because they have been working hard harvesting oranges, watermelons, carrots, spinach, broccoli, and other vegetables. Don't forget about the children or anyone that suffers because they don't have their parents because of war, violence, and hunger. Hola, me llamo Sophie Cruz, tengo 5 años. Soy ciudadana americana de raíces mexicanas. Vivo en Los Ángeles, California, en el corazón de la agricultura. Mis padres son indígenas de Tuxtepec, Oaxaca, México. Papa Francisco, te quiero contar que mi corazón está muy triste porque tengo miedo de que un día el ICE deporten a mis papás. Yo tengo derecho de vivir con mis papás. Yo tengo derecho de ser feliz. Mi papá trabaja en una fábrica galvanizando fierros. Todos los inmigrantes como mi papá alimentan este país. Por lo tanto, merecen vivir con dignidad. Merecen ser respetados. Merecen una reforma migratoria, porque a mi país le conviene y porque se lo han ganado trabajando muy duro en la pizca de naranjas, cebollas, sandías, melones, espinaca, lechuga y muchos vegetales más. No te olvides de nosotros los niños, ni de aquellos que sufren porque no tienen a sus papás, por la violencia, por la guerra y por el hambre. El atana, Equia reforma migratoria, la Zamota. Gracias. Thank you, Tima Funari.
Es posible que esas últimas palabras de la pequeña Sofía, Sophie Cruz, hayan sido en la lengua chinanteca. Es muy posible. Pero bien, amigos, ya la escucharon esas bastante enérgicas, emotivas palabras de esta joven que pues hay que seguirla muy de cerca, seguramente va a llegar muy lejos. Aquí José López Zamorano grabó a esta muy prematura líder social, nacida en Los Ángeles, de padres oaxaqueños, que ya lo oyeron, tuvo el arrojo de buscar, de lograr un encuentro con el Papa en el ánimo de salvar a sus padres de la deportación, y que por lo mismo pues hoy se ha ganado la admiración de medio mundo, de todo el mundo, como heroína, como niña de mucho futuro. Quise pasar ese pasaje. Pero bueno, por último, y antes de pasar con algunas llamadas de los oyentes, quisiera remitirme a lo ocurrido el día de ayer. Quizás una de las notas resaltantes del día de ayer fue la canonización que el Papa Francisco realizó de el fraile Junípero Serra, el creador de las primeras misiones católicas de California en 1769. Quedó canonizado como un santo ante una multitud de 20,000 feligreses y prelados de la Iglesia Católica. Esta canonización es la primera que ocurre en territorio de Estados Unidos. Aquí ofreceremos algunas de las palabras pronunciadas por el Papa Francisco durante la homilía en la misa de canonización.
Y hoy recordamos a uno de esos testigos que supo testimoniar en estas tierras la alegría del Evangelio, Fray Junípero Serra. Supo vivir lo que es la Iglesia en salida. Esta Iglesia que sabe salir e ir por los caminos para compartir la ternura reconciliadora de Dios. Supo dejar su tierra, sus costumbres, se animó a abrir caminos, supo salir al encuentro de tantos, aprendiendo a respetar sus costumbres y peculiaridades. Aprendió a gestar y a acompañar la vida de Dios en los rostros de los que iba encontrando, haciéndolos sus hermanos. Junípero buscó defender la dignidad de la comunidad nativa, protegiéndola de cuantos la habían abusado, abusos que hoy nos siguen provocando desagrado, especialmente por el dolor que causan en la vida de tantos. Tuvo un lema que inspiró sus pasos y plasmó su vida. Supo decir, pero sobre todo supo vivir diciendo siempre adelante. Esta fue la forma que Junípero encontró para vivir la alegría del Evangelio, para que no se le anestesiara el corazón. Fue siempre adelante, porque el Señor espera. Siempre adelante, porque el hermano espera. Siempre adelante, por todo lo que aún le quedaba por vivir. Fue siempre adelante.
Fueron las palabras pronunciadas durante la misa de canonización por el padre Francisco en la canonización del fraile Junípero Serra, el fundador de las misiones católicas de California por allá en 1769. Fue alguien que se animó a abrir caminos, supo respetar costumbres y peculiaridades de los nuevos pueblos, los hizo sus hermanos y defendió su dignidad y los protegió de los abusos a esos hermanos indígenas. Esas fueron las palabras del Papa Francisco. Una versión muy diferente es la que enarbolan los al menos unas 50 tribus indígenas de la región de California y de otras regiones que se han opuesto a la canonización y que insistentemente estuvieron mandando mensajes al Papa a fin de que reconsiderara su decisión. Ellos dicen, y aquí recibo comunicación de Valentín López, quien es presidente de la tribu Amamutsun en la costa central de California, quien dice que no merece Junípero Serra el honor de la santificación porque fue el arquitecto del sistema de misiones que destruyó pueblos y culturas indígenas. Se calcula que unos 100,000 indígenas resultaron muertos como resultado de este sistema. No se ha dicho, dice, la verdad sobre la historia indígena ni por la Iglesia Católica ni tampoco por los gobiernos acá en Estados Unidos. Otra razón es que la Iglesia ha emitido señalamientos sobre errores sin siquiera reconocer sus culpas. Serra no enseñó lo que inculcaron Jesús o lo que inculcó San Francisco de Asís, tomando en cuenta que pertenecía a la orden franciscana. La Iglesia, además, dice, exentó a Serra del criterio de los dos milagros, omitió la necesidad de incluir un milagro más, eso no lo hizo la Iglesia, y sobre todo, pues, acusan a los jerarcas de la Iglesia de negarse a escuchar las demandas, las peticiones por parte de estos pueblos indígenas que fueron los pueblos afectados por la gestión de Junípero Serra acá en California. Esto lo que ha hecho, dice, es ayudar a revivir viejas heridas, viejas llagas, las llagas causadas por la colonización. Pues en los breves minutos que nos restan, ¿qué tal si le cedemos la palabra a los oyentes que están en la línea telefónica? Nos llama Luis desde Modesto. Luis, buenas tardes, ¿está usted al aire?
Sí, buenas tardes. Lo único comentario relacionante, porque hablé hoy, recordemos que vivimos en un país cristiano no católico oficialmente. Es todo lo que tenía que decir y espero con usted, señor Samuel, podamos hablar en privado en otra ocasión.
Muchas gracias por esa llamada y por ese comentario, señor Luis de Modesto. Vayamos con José, que nos llama desde Napa. José, está usted al aire. Buenas tardes.
Sí, Samuel, buenas tardes. ¿Sí me escucha, verdad?
Perfectamente. Adelante, José.
Sí, oye, Samuel, mira, sin llegar a duda, la presencia del padre con gran sustancia y lo que esta niña dijo sin estar leyendo, es la existencia. Yo veo la existencia de Dios de alguna manera presentándose en ellos. Yo pensé que el Papa ante el Congreso se iba a presentar como un político, que a mí los políticos nunca me han gustado, pero se ha presentado como un verdadero líder espiritual, que eso me llena de mucho orgullo y mucho gusto de la venida del Papa. Estoy muy contento por lo que ha tocado y lo que les ha mandado decir y los corazones que ha tocado en ese país, amor.
Muchas gracias, José, por ese llamado. Muchas gracias también a Luis por hacerse presente. Y bien, amigos radioyentes, con esto quisiéramos concluir esta cobertura especial que hemos realizado de estos par de días de jornadas en las que el alto prelado, el máximo prelado de la Iglesia Católica, pues ha venido a los Estados Unidos, primera vez que un papa latinoamericano se hace presente por acá y primera vez igualmente que un papa se dirige al pueblo de los Estados Unidos a través del recinto de sus representantes electos, los representantes populares que son los congresistas y los senadores. Escuchamos igualmente algunos de los mensajes vertidos por parte del Papa en relación a algunos de los problemas más cruciales que compartimos no solamente los estadounidenses, sino también el resto del mundo, entre ellos el flagelo de la pobreza y la necesidad de dar la lucha frontal contra el hambre, la cuestión de la migración, que actualmente adquiere también niveles mucho más dramáticos, tomando en cuenta lo que estamos viendo en el Medio Oriente y en Europa, estas grandes olas de refugiados que huyen de la violencia, huyen de la muerte y lamentablemente muchos de ellos están encontrando en el camino precisamente un drama similar, ahogados muchos de ellos en las aguas del Mediterráneo. A todos ellos hay que extender la mano, dice el Papa. Y pues su mensaje acostumbrado, el mensaje a favor de defender a la Madre Tierra y de tomar cartas en el asunto del cambio climático. Con esto nos despedimos. A nombre de todo el equipo de trabajo, Samuel Orozco se despide. Sigan pasando todos ustedes. Muy buen día. Hasta la próxima.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.